buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Vallés y estoy con Amparo Rodilla y Alejandro Pérez. Y estamos aquí una vez más en UPV Radio para traeros toda la actualidad sobre los videojuegos. Comenzamos con nuestra sección de noticias. Amparo, creo que nos traes noticias sobre Uncharted.
Exactamente, y es que la película ya ha anunciado que su rodaje comenzará en unas 4 semanas. Y es que ha pasado por un infierno, ya que confirmó el proyecto en 2009 y desde entonces lo han abandonado 6 directores. Y es que al inicio la fecha del lanzamiento del film estaba datada para junio del 2017 y obviamente no se pudo realizar, posponiendo la fecha de forma indefinida. Pero se dice que ahora ya va tomando rumbo. Se terminó el guión en enero y está ya ahí la cosa.
Parece que nadie se atrevía a enfrentarse a Nathan Drake. Ha llegado mi turno y yo, como siempre, doy recordatorios sobre los mismos juegos, más o menos. Ya sabéis que Dreams es uno de esos juegos por los que tengo especial fijación, y es que salió por fin este 12 de febrero después de esa beta abierta que habíamos, esta alfa abierta o ese early access que habíamos vivido estos últimos meses, donde la gente pudo estar haciendo creaciones para que en su lanzamiento los primeros jugadores ya pudieran disfrutar de ellas. Y es que hemos tenido creaciones como el Fallout, por ejemplo, recreado, o Dark Souls, entre otras muchas apariciones de personajes míticos actual, como puede ser Cuphead.
Yo os vengo a hablar acerca de la compañía Larian, que ha puesto fecha al primer gameplay de Baldur's Gate 3, que será el 27 de febrero en la PAX East. Y el último juego de Baldur's Gate salió hace 20 años, así que hay muchas ganas.
Nada, esto ya es como el Kingdom Hearts, si es normal ya que tengamos que esperar unos de 15 a 20 a 30 años. La próxima, estoy segura de que el próximo Wii Resort llegará dentro de 50 años.
Hablamos de China y el virus coronavirus. Principalmente estamos hablando de una amenaza que rodea también en Europa. 50.000 personas infectadas y 1.300 personas muertas por este virus. Amenaza a China y también incentiva el uso de los videojuegos y las comunicaciones a distancias, el teletrabajo y también en la cancelación de las ligas de eSports, que bien sabido que es una de las principales actividades económicas en el mundo de los videojuegos en China.
Y bueno, yo os traigo una noticia bastante fresca. Hemos tenido hoy a las 3 de la tarde el Nintendo Direct, en el cual descubríamos algo más sobre el muy cercano ya lanzamiento de Animal Crossing New Horizons. Y bien, es que este nuevo juego se va a desarrollar en una isla, como ya sabíamos, aunque no sabíamos que oficialmente que íbamos a ser capaces de elegir entre varias islas diferentes para comenzar a jugar. También es interesante comentar que el directo ha sido presentado por un personaje bastante característico y bastante innovador. Tom Nook, ese tendero, magnate, controlador, dictador, que nos persigue durante los juegos anteriores de Animal Crossing para que le paguemos nuestras deudas. En esta ocasión nos trae a esta isla en la que parece ser que está un poco inspirada en Minecraft o en los survivors en general, porque ya vamos a poder craftear dentro de Animal Crossing. Y no solo eso, sino que también vamos a ir a una isla desierta, entre comillas, aunque no lo está realmente, en la cual vamos a partir de cero con una tienda de campaña y vamos a poder ir mejorando hasta que consigamos tener nuestra casa y nuestros dominios, por así decirlo. Yo jugué, por ejemplo, al juego este de Animal Crossing, en el cual que podías diseñar tú las casas, que simplemente era diseñar casas, y sí que hay ciertos controles de diseño que vienen de ahí y que hacen un poco lo que es la decoración, que es una de las partes que a mí más me gustaba, mucho más fácil y divertida. Y también vamos a tener, pues, como siempre, algunos bichos que nos van a afectar, como por ejemplo las abejas, los escorpiones, los escarabajos. Y en esta ocasión sí que podemos llegar a desmayarnos en Animal Crossing, por no decir morir, porque eso realmente no pasa en ese tipo de juegos. Pero vamos a tener que recurrir a botiquines, lo cual refuerza un poco esa idea de survival, aunque obviamente no tiene muchos más elementos de este tipo de juegos. Y eso es un poco lo que hemos podido ver hoy. También, obviamente, han hecho gala del multijugador, que vas a poder tener hasta 8 jugadores a la vez en tu isla o en la de algún amigo, que puedes mandar mensajes, cosas que no son innovadoras, pero que siempre recargan mucho desde Nintendo por la portabilidad, sobre todo, de sus consolas en las que suelen salir este tipo de juegos.
No, sigue.
No nos da tiempo, tío.
Después, tío, no.
Pasamos ahora a la sección de curiosidades con Amparo.
Exactamente, y lo primero que os traigo es uno de los cameos más raros dentro del mundo de los videojuegos. ¿Tenéis idea de cuál puede ser?
Dime que no es Kojima saliendo. Dime que no ha empezado a hacer lo mismo que en Marvel, por favor.
Vale, va, os doy una pista. Alien Hominid. ¿Suena?
Hominid. Sí.
Cuéntanos, venga.
Pues se ve que apareció en un episodio de Los Soprano. Bueno, nos trasladamos a los Scorpion Tanks del Halo, donde es curioso porque se puede leer en un número 6 cifras, que al parecer es la fecha de nacimiento del director de arte del juego. Y no contento con esto, también podemos encontrar en la suela de las botas de MasterChef sus iniciales. Y ahora pasamos otra vez. Ahora nos vamos al primer Easter Egg. Y ahora nos pasamos al primer Easter Egg encontrado en un videojuego que se considera que fue en Adventure de Atari 2600 y consistía en una habitación donde se podía ver el nombre del creador del juego. Así para empezar, no está nada mal. Y por último, saltamos al Doom 3, donde en la PDA que se usa en el juego encontramos una referencia a la comedia británica The Office.
Pasamos ahora a nuestra nueva sección Indie versus AAA. Y es que esta sección viene al pelo, además, en esta época en la que están surgiendo juegos como puede ser Temtem, que están haciendo temblar a otras sagas míticas como puede ser Pokémon. Tenemos este nuevo juego de una productora española, Crema Studios. Y bueno, vamos a ver qué está pasando con este juego y por qué en vez de ser rechazado está teniendo una más que notable afán entre los jugadores. Y es que Temtem tal vez rellena esos huecos que Nintendo está dejando después de tantos años de recorrido en su mítico juego, puesto que es obviamente también un MMORPG, igual que el Pokémon, pero en este juego tenemos algunos añadidos, como puede ser una mayor dificultad en el combate y un puntito más de estrategia, sobre todo por los combates dobles, en los cuales podemos tener sinergias, una medida de combate que me parece ciertamente interesante, puesto que en Pokémon podemos tener combates a dos, aunque no es una de las combates predirectos, siempre suelen ser a uno. Pero sí que me parece algo interesante que se podría haber implementado más allá de las mega evoluciones y todo esto. Creo que las sinergias son un punto muy muy interesante en los combates y que, como ya he dicho, dotan de una mayor complejidad y estrategia. En el juego también tenemos obviamente muchas comparativas más allá del diseño de los personajes y la estética, que obviamente nos recuerda a Pokémon, el juego en el que se basa y que el cual tiene mucho más mérito por ser una idea original, obviamente. Pero sí que es cierto que estos pequeños cambios, por ejemplo, cosas que se parecen, en vez de gimnasios tenemos dojos, pero sí que es cierto que hay un pequeño cambio en los dojos y es que igual nos podemos encontrar más de una tipología de Pokémon dentro de cada dojo, lo cual hace que no sea increíblemente fácil decidir qué Pokémon utilizar para que la primera vez o sea súper obvio los Pokémon que necesitas para derrotar fácilmente al líder de ese dojo, o como pasa en Pokémon, que si vas al dojo contra tipo agua, pues coges el Pokémon que mejor contrarresta a los tipo agua y con eso te haces el gimnasio tranquilamente, sin demasiado problema. Esto es una cosa que a los jugadores de Temtem pues les ha llamado ciertamente mucho la atención. Y también tenemos, pues por ejemplo, la vuelta de las mazmorras y de las cuevas, que en Pokémon al principio eran muy habituales y ciertamente bastante complejas, pero que con los años y sobre todo con el tema de la accesibilidad al juego se han ido perdiendo poco a poco. También tenemos un modo cooperativo, que creo que es una de las mayores aciertos de este juego. Porque ¿quién no hubiera deseado de pequeño poder seguir a jugar, bueno, y ahora, a capturar Pokémon con sus amigos? Yo creo que hubiera sido un añadido al juego de Pokémon, que es algo que realmente estamos esperando, porque más allá de pelear con otros jugadores, también queremos compartir con ellos la experiencia y viajar con ellos y no sé, ir por los mundos que siempre hemos visto, de por ejemplo, por Polo Paleta o cualquiera de estos sitios con nuestros compañeros. Y bueno, pues realmente estas son las diferencias más notables y que creo que sí que le dan a Temtem pues ese punto de que podríamos llegar, incluso si esto evolucionara de forma correcta, a un PES versus FIFA. si obviamente teniendo en cuenta que Pokémon pues es una saga mítica dentro de los videojuegos y que es muy difícil, aunque Temtem ha conseguido hacerse un hueco en este punto de la industria.
Estamos en la Universidad Politécnica de Valencia, One Last Game. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a dar a comienzo a la mesa redonda sobre eSports para la introducción al nuevo tema. Aquí tengo presente en la mesa con todos nosotros a Josef Castellano Carpi, streaming manager y exjugador de eSports. También Carlos Canut, analista de LOL, League of Legends, y Marc Comeche, organizador de torneos de eSports. Bienvenidos, chicos.
Buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas.
Pues el objetivo del día de hoy es comentar sobre los eSports. ¿Qué son los eSports? ¿Cómo funcionan las ligas? ¿Cómo funcionan los equipos de trabajo? Y sobre todo, decir a la gente que es algo real y que hay una problemática que se está tratando. Así que vamos a dar comienzo. Primero, vamos a iniciar el primer tema de esta mesa, el funcionamiento de los equipos de trabajo profesionales en los deportes electrónicos. Josef, ¿cómo funcionan los equipos de trabajo según tu punto de vista? ¿Cómo funcionan los equipos de trabajo a nivel profesional dentro de los eSports?
A ver, cada equipo de trabajo, o hablamos de equipos de eSports, a mi punto de vista tiene su propia estrategia a la hora de llevar el equipo, cada equipo, cada departamento, podemos decir, ya que cada equipo tiene varios departamentos en diferentes juegos y torneos. Entonces, como es propio estilo de cada equipo, yo voy a hablar del mío en concreto. Nosotros nos encargamos en diferentes tipos de secciones, por lo mismo podemos decir Locker League, League of Legends, Overwatch, ¿vale? En cada uno tenemos algunos directores deportivos que se encargan de organizar y un poco llevar el seguimiento de ese equipo, tanto con el manager, el capitán y el coach. Y ya pues dependiendo un poco de los jugadores, por si tienen algún problema en el equipo o están pues un poco tristes porque están...
Perdona que te interrumpa, pero ¿cuál es tu equipo?
Marc Comeche.
Sí, sí. No, eso, que ¿cuál es tu equipo? Básicamente...
Vanguard eSports.
Uh-huh. Es que no, ¿sabes? No lo habías dicho. Has empezado a hablar
sí,
y...
Sí, ha sido fallo mío. Bueno, en este caso, en Vanguard trabajamos así. Entonces, cada director se encarga de, bueno, varias secciones. Y así un poco lo tenemos bastante organizado y podemos llevar un bastante seguimiento de los torneos para el tema de avisar en redes sociales y todo el apoyo a los jugadores, porque hay que apoyar a los jugadores y que tengan el ánimo del equipo y que vean que les estamos apoyando a muerte. Así es como... En mi punto de vista, estamos trabajando. Es verdad que en diferentes tipos de clubes se puede trabajar igual, parecido o de diferente forma.
Vale, vamos a dar paso a Carlos Canut.
Sí, claro. Pues a ver, en lo que respecta a League of Legends, que tiene una estructura un pelín diferente a lo que ha comentado mi compañero, básicamente los equipos se estructuran en lo que es el equipo, que son 5 jugadores, que son los que siempre están jugando. Luego contamos con un cuerpo técnico, como tendría en un deporte tradicional, en el cual generalmente se cuenta con entrenador, analista y manager. El manager sería así como la madre del equipo, que cuida al equipo cuando hay cualquier evento, cualquier cosa. Es el que es la persona que se ocupa de gestionar todo ese tema. Por otro lado, el coach y el analista son dos personas que trabajan juntas para hacer que el equipo pues funcione a un mejor rendimiento y bueno, es bastante similar, la verdad, a los deportes tradicionales. La única diferencia es que en vez de jugar con un balón, pues se juega con una consola o, en este caso, con un PC.
Marc,
el sector que más toco, que es el de los juegos de lucha, la verdad es que el tema de los equipos funciona un poco diferente por el simple hecho de que es un deporte individual, ¿no? Ya no tiene que ver con cohesionar un equipo, organizar una serie de personas para que trabajen juntos, sino pues el equipo per se, o el es casi más un patrocinio que se encarga de pues mover al jugador al sitio donde sea el torneo, o en todo caso publicitarlo por redes sociales. Un poco no tiene el mismo tipo de importancia, vaya.
Chicos, los eSports, ¿cuál es el futuro de los eSports? ¿Es algo nuevo o simplemente es algo de pasatiempo? Josef.
A ver, es un poco así una pregunta del aire. La verdad es que como es una industria muy nueva ahora mismo, sobre todo aquí en España, entonces yo creo que sí que es el futuro en tema de deportes, o por lo menos estará en un futuro a la par con los deportes tradicionales. Sobre todo cuando haya pasado el tiempo y todos los que son pues jóvenes a nuestra edad, ya lo veremos muy más normalizado de aquí muchos años. Entonces yo perfectamente podré ir a un bar, como ya pasa en algunos bares, y ver perfectamente un deporte o una de las varias televisiones, sí, podremos ver eSports como tal. Entonces yo, para mí, el futuro es que es imaginable ahora mismo, en mi punto de vista. No sabemos qué puede pasar.
Carlos.
Sí, yo pienso que los eSports han venido para quedarse. O sea, de hecho, los datos no lo demuestran. Desde que empezaron ya con juegos como StarCraft o el Counter, cuando empezó con el competitivo, son juegos que empezaron a crear una comunidad, que esa comunidad fue evolucionando y ahora mismo ya es algo bastante estandarizado en la gente el ir a ver un partido de eSports a un bar o estar pendiente del último partido de la liga que ha habido entre dos equipos de por ejemplo, de LOL. Entonces yo pienso que es algo que ha venido para quedarse, no por nada, sino porque ya se ha creado ya se ha normalizado todo el asunto de ver el competitivo como si fuera un deporte más.
Sí, de hecho, si no lo recuerdo mal, creo que se estaban alcanzando mejores números en LOL que en la NBA, ¿puede ser? ¿Te suena?
Sí, sí.
Me suena haberlo escuchado en algún
sí,
lado.
Sí, ya ha superado a la final de la NBA, a la final del Mundial de League of Legends.
A mi punto de vista, lo que dices tú es correcto, pero sigo viendo, o por lo menos desde mi punto de vista, no gente de nuestra edad o cerca de nuestra edad, que, por ejemplo, nuestros padres no han normalizado aún eso del deporte. Por eso me refiero a que aún falta mucho por normalizar. Es verdad que de aquí a unos cuantos años, cuando nosotros tenemos más años, ya se habrá normalizado mucho, mucho más. Y es verdad que se han venido para quedarse. Pero igualmente sigue siendo, a mi punto de vista, o la gente, por mi punto de vista, adulta, sigue diciendo que no es un deporte como tal jugar a una videoconsola, que no es así. Es igual que jugar a un ajedrez que jugar a un juego electrónico. Es un deporte.
Este tema es peliagudo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí que es verdad que eso siempre ha sido un problema y siempre se ha comentado. De hecho, muchos medios han hecho mucho daño a los eSports en ese asunto. Pero sí que es verdad que la situación en la que estamos ahora mismo, dado al recorrido que ya llevan los eSports y dado a los resultados que están teniendo, y también un hecho es, por lo menos en el League of Legends, hay jugadores profesionales de baloncesto y de demás deportes que, por ejemplo, la última jugada que hemos visto es la de tres jugadores del Valencia, entre ellos Morata y el actual capitán del Valencia, que han comprado un club de eSports en Valencia. También hay jugadores de baloncesto de la NBA que ya retirados que han empezado a comprar equipos para poder invertir. O sea, y eso es lo que está, yo creo, convirtiendo es en los eSports en algo que la gente, al verlo, si solamente fueran eSports, no les gustaría, no les llamaría la atención la idea y no podrían no lo llegarían a aceptar, por lo que tú has dicho antes, porque hay gente que pues no termina de aceptarlo. Pero sí que es verdad que, dado que hay jugadores de otros deportes que ellos sí que tienen consolidados como deportes, que se están metiendo y que están invirtiendo todo lo que tienen en ellos, les están haciendo, yo creo que también, cambiar un poco la forma de ver las cosas. Yo estoy ayudando mucho también a la evolución y el cambio ese que tú comentabas.
Sí. Josef.
Sí, hablando de lo que has dicho tú de los jugadores de NBA, también está el caso en FIFA, por lo menos, que hay equipos propios de fútbol que crean su propio equipo de FIFA, como no sé si era el Villarreal, etcétera, bastante de renombre. Y es verdad que sí que hay marcas como tal, o clubs, o podemos llamarlo, que ya empiezan a invertir como tal. Pero más que el problema, a mi punto de vista, es más el problema de gente de a pie, gente fuera de marcas, fuera famosa, que realmente sí que está un poco metida en el tema de vale la pena invertir el dinero en esto, ¿no?, en las industrias nuevas. Pero me refiero un poco al problema, creo, a mi punto de vista, es a la gente de a pie, a nuestros padres y a nuestros abuelos que lo normalicen como tal.
Marc, ¿cómo es?
Sí, me gustaría comentar que vosotros, que, o sea, LOL y FIFA están empezando a ser más vistos, pero sí que es verdad que hay un pequeño sector de los eSports, entre los cuales yo creo que están los juegos de lucha, que igual no tienen toda la visibilidad que yo creo que merecen, ¿no? Como que se da mucho bombo a unos, pero a otros igual menos del que en mi opinión.
Vale.
Mi opinión debería.
Último comentario, Josef.
A mi opinión, lo que decías tú, no es que creo que se desprecien uno como tal o como quieras llamarlo. Depende de, por ejemplo, en España los juegos de lucha no son tan famosos como el LOL, por ejemplo, que aquí arrastra mucha comunidad. Depende siempre del juego y de dónde eres. Arrastrará un tipo de juego u otro. Entonces, es verdad que ahora se ha empezado a visibilizar un poco lo de los juegos de lucha que abrieron en Barcelona, ¿no? Hace poco un sitio aposta para hacer torneos de lucha, creo, si mal no recuerdo. Sí, sí. Entonces, ya empieza a visibilizarse un poco como tal los juegos de lucha, pero siempre, mi punto de vista ha sido siempre un poco un nicho como tal, porque realmente aquí por lo menos aún no ha arrastrado masas como tal. Sé que en otros lugares sí.
Vale, quiero hacerles una pregunta a todos, la verdad, porque creo que en la trayectoria de este programa en One Last Game, creo que la opinión que tiene la audiencia sobre los videojuegos es que es algo dirigido para jóvenes, para niños, y la verdad, creo que este tema, los eSports, trasciende a una realidad hasta olímpica. Dicho de verdad. Entonces, quiero que me comenten, porque los deportes olímpicos tienen apoyos, tienen promoción, tienen patrocinio, tienen una cantidad de masas de atrás que los avalan, en cierto sentido, instituciones. Que me comenten desde su punto de vista, desde su situación, cómo ven los eSports como deporte olímpico. No, Josef.
A ver, yo creo que debería estar sí o sí, es un deporte y debería estar, lógicamente. Mi punto de vista es que hay tantos juegos, ¿vale? Dentro de los eSports, dices, ¿cómo metes eso dentro de las Olimpiadas? Durarían semanas, por decirlo de una forma, o varios días. Entonces, a mi punto de vista, no sé si ya se ha hablado o no, se va a hacer otra organización, pero deportes electrónicos olímpicos como tal, podría decirse. No dentro de las Olimpiadas con los juegos deportes tradicionales, por el tema de que abarca mucho los eSports. Son muchos juegos y creo que sería la forma correcta, a mi punto de vista.
No sé si es una fake news, pero me ha parecido leer, volvemos con él, me ha parecido leer, que se va a incluir un eSport en los Juegos Olímpicos este año, porque son precisamente en Japón.
Sí.
Se va a incluir un juego que, para chaparme a mí mismo la boca, es un juego de lucha.
Sí.
El Street Fighter, me suena que es... No puedo asegurarlo al 100%, pero estoy casi seguro de que el Street Fighter se va a estar en los Juegos Olímpicos de este año.
Carlos.
Yo la verdad es que sobre el asunto del juego de lucha en los Juegos Olímpicos, no sé si es cierto o no. Lo que sí que es otra cosa, otro hecho que sí que ha pasado, es que en los juegos asiáticos, que son como, por así decirlo, lo siguiente a lo que serían los Juegos Olímpicos, o sea, es una competición internacional de la que más impacto tiene, y League of Legends estuvo a punto de entrar, de hecho lo querían meter como parte de un juego, un deporte más, y bueno, eso es un hecho de que realmente estamos empezando a llegar al punto de poder de considerar un eSport en juego olímpico. Luego el dilema entre si realmente se pueden incluir, si se separan en juegos electrónicos o si dejarlos como juegos tradicionales, ahí hay un debate, yo creo, bastante fuerte, no por nada, sino porque, claro, los Juegos Olímpicos, la filosofía de los Juegos Olímpicos son juegos físicos basados en el uso del cuerpo humano. Entonces, en el momento en el que estás haciendo juegos electrónicos que realmente el potencial que tienen es más la mente que realmente el cuerpo, lo que más se trabaja, porque tú no vas a ver un jugador de eSports, no lo valoras por su físico, lo valoras por cómo juega, lo valoras por su estrategia en el juego y demás. Dado lo cual, yo creo que hay un problema en cuanto a si realmente se puede considerar un juego olímpico como tal o no.
Josef.
Bueno, si mal no recuerdo, está el ajedrez como deporte olímpico.
Cierto.
Ahí hablamos mucho también de estrategia, pero lo que decía yo, los juegos abarcan tanto que creo que debería diferenciarse. Y sobre lo que ha dicho Marc, yo también lo he leído, la verdad, no sabía si es verdad o no, pero me parece gran... Bueno, ahí es típico los juegos de lucha, lo más famoso. Entonces, me parece espectacular.
Vamos a terminar el último comentario con Marc, por favor.
A ver, es que yo, más que... Estoy confuso porque el ajedrez sí es un deporte, los eSports... Para algunos no, pero sí. Después, por ejemplo, juegos que se consideran eSports, como puede ser el Hearthstone, que son juegos de cartas. Pero a la vez, las cartas no son un deporte, las cartas originales. Tú no vas a jugar una brisca y no dices, coño, voy a jugar a un deporte. No, estás jugando un juego. Entonces, la terminología yo creo que es muy peleaguda. Habría que tirar de diccionario aquí un poco, ¿no? Para, para acabar de asegurar qué es un eSport y qué no, o y qué es un deporte y qué no, sobre todo.
Bueno, les doy las gracias por estar acá, por estar en la casa de Wellness Game, en este programa que hoy en la Universidad Politécnica de Valencia y aquí en la, bueno, con todos nuestros oyentes. Les invito a volver porque de verdad este tema da para muchas cosas y de verdad vamos a cocinar muchas otras actividades, mucha otra información sobre eSports. Bueno, que está, vamos a entrar con Carlos, ¿verdad, Carlos? Vamos a empezar a trabajar los eSports.
Sí, claro,
Y bueno, próximamente vamos a sacar muchas más cosas. Bueno, creo que hasta acá terminamos lo que es la mesa de la discusión sobre los eSports y vamos a seguir con sobre un evento que también va sobre los eSports, pero digamos que va un poco más hacia competiciones, ¿no?
¿Qué es lo sí, que... a la...
Mark.
Aquí, al terreno local, aquí que estamos grabando desde Gandía, estamos organizando un... En esta universidad, en el campus de la Universidad Politécnica de Gandía, estamos organizando un torneo de Smash Bros. Entrada gratuita, premios en físico, tenemos mandos, tenemos amiibos. La verdad es que ha sido un ofertón que nos ha brindado delegación de alumnos y cátedra y generación de espontánea. Y pues aquí estoy para deciros que os paséis, que es una oportunidad, que si os mola un poco el tema y ya no solo para ganar un premio, sino en plan entrar en una comunidad, conocer lo que es ir quedar con gente para disfrutar de una afición común, no sé, me parece una oportunidad muy interesante para mucha gente. Y que pues, es que es gratis, no vais a encontrar otro torneo gratuito por ahí.
Mira, Mark, yo creo que la gran mayoría, bueno, se está preguntando, y bueno, ya lo vamos a comentar también, ya a lo último, dónde se va a hacer este evento. Pero primero, quiero que me comentes qué va a ser, qué nos estamos esperando en el evento.
Pues torneo de Smash, o sea, al final es... pues tenemos por ahora aseguradas 9 consolas, partidas de 1 contra 1... Y eliminación, o sea, el que llegue el último gana el primer premio, el que quede segundo gana el segundo premio y así, como cualquier otro torneo de cualquier otra modalidad, deporte o lo que fuere.
Vale. ¿Y necesita alguien para participar?
Para nada. O sea, inscripción está abierta hasta el propio día del evento, que es el 1 de marzo.
¿En dónde se pueden inscribir?
1 de marzo. Se puede inscribir a través del enlace... bueno, contactando conmigo, claro, por tanto Twitter, @cramleft, como por correo electrónico, cram4b@gmail.com, o a través del enlace smash.gg/tournaments/... esto va a ser complicado... Smash-Galaxy-I, que es I de que es el primero, y pues
que sigan en redes sociales a Gandía Game Jam y ahí haremos retweet en las redes sociales de tanto One Last Game como Gandía Game Jam podrán encontrar más información sobre el torneo. No hace falta que se compliquen la vida, la verdad.
Vale.
Es bastante fácil.
Bueno, así lo tenemos, ya tenemos una información en la Gandía Game Jam. Para todas las personas que quieran participar en este evento que tiene lugar en ¿dónde, Marc?
Ya lo he comentado, el campus de Gandía de la UPV.
Vale.
La EPSG.
En la EPSG, bueno, aquí lo tenemos. Bueno, muchas gracias, chicos. Primero, bueno, para ya terminar, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿Algún punto? Bueno, ya me estabas comentando, son tus puntos de contacto, pero Carlos y Josef, ¿dónde los podemos encontrar?
Claro, a mí se me puede encontrar tanto por redes sociales en Twitter con Carlos Canut /, o por Twitter con el mismo enlace, o bueno, también estoy formando parte del proyecto de la Lega, de una liga amateur, entonces se me puede encontrar también dentro de, bueno, si entráis en la página de la web de la Lega, pues me encontraréis por contactos.
Muchas gracias, Josep.
A mí en Instagram y en Twitter me podéis buscar por @caste117. Y ya estaría.
Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, muchas gracias y seguimos con One Last Game, la actualidad en los videojuegos.
Y bueno, hemos tenido hoy con nosotros a varios compañeros que nos han... Con Alejandro, ¿verdad? Hemos tenido una entrevista hoy aquí mismo.
Sí, 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 sí. Vamos a ponerla y... Más que una entrevista, es digamos una mesa redonda, algo distinto que queríamos implementar con varios... no digamos estudiantes, porque son estudiantes, pero estudiantes digamos que especiales, porque... han hecho muchas cosas en el sector y se han especializado en varios exports.
Teníamos entonces, a Marco Meche, ¿no?
Que está sí, este Marco Meche. Tenemos a también a Joseph Castellón y a Carlos Canut, todos del mundo de los exports, que ya lo vamos a comentar con ellos este nuevo tema en el programa y bueno. Darle una introducción a este mundo de los eSports, de los deportes electrónicos.
Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales /onelastgame/ en Instagram y onelastgame/ en Twitter. También podéis escuchar los programas en nuestro iVoox después de su emisión en UPV Radio los lunes a las 7:30 y los viernes a las 5:30. Y también recordad que podéis escucharlo en la app de UPV Comunica y en la 102.5.